El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
El mejor de los mejores, la Feria Entre Ferias, ya ha regresado y lo ha hecho con una estampa añeja, con pasillos repletos de profesionales extasiados, con tanto intercambio profesional y expositores gigantescos y coloridos, aviones y trenes, resorts, hoteles de paso, playa, montaña, naturaleza, urbe, todo tiene cabida en 8 pabellones, el mundo concentrado en 68.000 metros cuadrados. Y conviene recordar la fortuna que tenemos de que esos metros cuadrados estén en suelo español, en suelo madrileño. Desde el pabellón 10 de IFEMA hacemos un repaso de estos tres primeros días de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Hemos avanzado que la afluencia nada tiene que ver con aquel descafeinado año pasado, mucho menos con un 2021 que fue, como decimos, algo descafeinado. El 2020, sin embargo, récord. Pero antes de entrar en materia numérica con una voz más que autorizada de Fitur, repasemos nuestro recorrido del que hemos dado cuenta en este enfoque en Onda Madrid, en todo Fitur, un evento en el que todo el mundo quiere estar y entrar para salir juntos de un escenario que nadie pudo nunca imaginar. Nos lo recordaba Miguel Solís, del País Socio, Guatemala.
Todo turismo internacional es eso, internacional. Entonces, no solo estás ayudando a un lado, sino que hay una cadena de suministros, una cadena de valor internacional que no solo es del país donde sales al país que llegas, es mucho más que eso. Y por eso es que somos imparables. El Fitur es ese punto en agenda de todo profesional del turismo que es obligado a nivel mundial.
Para muestras, cojan un mapa, partan de España y con los ojos cerrados desplacen su dedo hacia cualquier punto cardinal. Da igual el país donde se detengan. Ese país está en Fitur. Desde Norteamérica, Estados Unidos, María José Mor, Nueva York.
Nueva York es la puerta de entrada por naturaleza para el viajero español a Estados Unidos. Y como dice nuestro eslogan, el momento es ahora. Y no hay mejor ocasión que Fitur para dar a conocer toda la actualidad que tiene la ciudad, todo lo que trae para este 2023 y por qué realmente es una de las mejores decisiones que puedes hacer a la hora de escoger un viaje. Entonces, Nueva York está encantado de recibir al viajero español y este año también van a ocurrir cosas muy importantes en la ciudad.
Ya las veremos. Quizá el dedo se detuvo algo más abajo, en un pedacito de España en América, Colombia. Natalia Bórquez, Cartagena de Indias.
Llegas a Cartagena siendo español y vas a encontrar algo que es muy de tu casa. Te vas a encontrar con un centro amurallado espectacular, pero lo que se destaca es que está mirando al Mar Caribe. En el centro vas recorriendo y hay diferentes callecitas, todas muy pintorescas, los colores son magníficos, solamente le quedan bien a Cartagena cuando vas por ahí.
Nos sentimos como en casa por gastronomía, por colorido de sus calles y porque tienen el barrio más guay del mundo.
Ha sido denominado el barrio más cool del mundo en el 2017 por la revista Forbes. ¿Por qué? Imagínate que Getsemaní todavía logra preservar esa vida de barrio auténtica. Los vecinos siguen viviendo allí y de pronto tú vas caminando entre las calles y te encuentras y salen y empiezan a jugar los juegos tradicionales o te invitan a alguna de la comida típica, incluso unos cócteles. Hay una galería al aire libre porque es un lugar muy colorido.
Pero quizás su dedo marchó al sur de España y se topó con un África dispuesta a demostrar que está tan desarrollada y preparada para competir en el mercado turístico como cualquier otro destino. Costa de Marfil reúne todas las bondades africanas. Nos cuenta Maggie Sulán.
Es una mosaica de toda África, tiene de todo. Tiene playa, tiene selva, tiene cultura, tiene más de 60 etnias. O sea, a nivel de cultura, Costa de Marfil es se puede decir una pequeña África, ¿no?, reunida. Y sublime Costa de Marfil porque tiene playas impresionantes entre montañas y selva, entre rocas y piscinas calientes.
Si en cambio escogimos mirar hacia el este de España, continente legendario, exótico, embriagador y que aúna tradición y modernidad. Asia responde a esa descripción y también Japón, Hajime Kishi.
Creo que para los españoles, para todos los viajeros, es un destino tanto exótico por su tradición, la larga historia de Japón, pero también la modernidad, ¿no? La tecnología más avanzada, más de vanguardia, las edificaciones arquitectónicas más interesantes lo pueden encontrar sin ninguna duda en ciudades como Tokio, Osaka y en el resto de Japón. Yo creo que Japón es un lugar que va a sorprender especialmente porque, aparte de la historia y de las grandes urbes, los parajes naturales, Japón, el 70% es montaña.
Tanto nos está gustando esta edición que ya nos relamemos pensando en la que viene. Así es el ser humano y Fitur lo sabe. Esta mañana, anuncio sorprendente para abrir el día. Ya tenemos país socio para la edición 2024. Ecuador y Nils Olsen es su ministro de Turismo.
Grandes noticias esta mañana fue que decidimos convertirnos en socios de Fitur para el 2024. Esto es un gran reto. Este año nos acompañan 20, el próximo nos acompañan 50 empresarios y verdaderamente, como lo dije en la inauguración y como decimos en Ecuador, vamos a tirar la casa por la ventana. Como un Latinoamérica comprimido, y al estar comprimido viene con una explosión a tus sentidos de todo lo que ves en tan poco tiempo. Puedes estar en la costa en una mañana y en la tarde puedes estar en la Amazonía o puedes estar en un volcán en los Andes con nieve. If I ever leave this world alive,
well, thank you for the things you did in my life. Y con estos argumentos, Javi, no es de extrañar que 2022 haya sido para España el año de la recuperación turística. Alrededor del 86% de los visitantes ya ha regresado, ya está aquí. Las previsiones para el primer trimestre de 2023 son buenas, queda mucho camino por recorrer y en ese camino hay una parada obligatoria. En España, en Madrid, en IFEMA, Fitur, que quiere consolidar por fin la recuperación económica y turística y de ferias, de objetivos. Queremos hablar con David Solar, con el director del Área Nacional de Fitur. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Ya nos vamos a entrar en la noche. Has tenido aquí a bien atendernos ya hace una hora que han cerrado sus puertas Fitur. Ha cerrado sus puertas Fitur a la jornada de los profesionales. Mañana y pasado será turno de los particulares. Es pronto para hacer un balance, pero me adelanto yo a decirte, David, desde el primer día, desde el día en que pasé los arcos de seguridad con motivo de la visita de la familia real, esto ya es Fitur.
Sí, sí, así es. Nosotros hemos tenido la misma percepción desde el minuto uno, desde el miércoles que abrimos la feria. La afluencia fue realmente extraordinaria y se nota que hemos vuelto ya a niveles prepandemia, los que tuvimos en la última edición fuerte, que fue Fitur 2020, como recordarán.
Y de ese Fitur 2020, que además fue muy sonado porque tuvo unas grandes cifras de asistencia y actividad, esta vez se iguala la superficie de ocupación de 2020, 8 pabellones, 8.500 participantes, 131 países, 67.000 metros cuadrados de exposición definen esta edición, que significará para Madrid además unos ingresos de 400 millones de euros, se ha calculado. Claro, esto no hay que olvidarlo, es decir, el valor de la feria, ahora vamos al valor turístico de la feria, pero también el impacto económico en la ciudad que la alberga, en este caso Madrid, fundamental.
Sí, sí, así es. El efecto multiplicador que tiene una feria como Fitur, en este caso en la ciudad de Madrid, es tremendo. La cifra que has dado, que es aproximada y se está calculando, lógicamente, sí, esos 400 millones de impacto económico directo, gracias a todas las actividades, ocio, transporte, restaurantes, de toda la gente que viene a Fitur y que, lógicamente, pues todas esas actividades pues las lleva a cabo en los días que está visitando Madrid.
Hay dos indicadores que siempre digo yo, David, no sé si estarás de acuerdo, que vaticinan un buen Fitur. Uno, que cuando la visita real es tan, tan multitudinaria como la que fue el pasado miércoles, te dice que ya a primera hora, si hay tanta gente, va a ser un buen Fitur. Y segundo y fundamental, los stands vuelven a ser lo que eran también. Hay actividades, hay performance, hay multitud de eventos y de citas constantemente programadas. De hecho, habéis enviado el planning desde el martes, creo que lo enviasteis, y estaba lleno de actividades y todavía las que están generando. A lo que voy, ha habido mucho crecimiento de presencia y fíjate, tengo por aquí datos. Asia-Pacífico es la que más ha crecido en empresas participantes, un 163%, pero también Oriente Próximo, África, Europa, América, en Fitur caben todos.
Sí, sí, así es. Efectivamente, esto tiene una doble lectura. Por un lado, la parte internacional ha crecido muchísimo, como acabas de decir, en parte debido a que en los dos años de pandemia, que hay que recordar que Fitur es la única feria internacional, gran feria internacional, que se ha celebrado y nunca ha parado. Pero es verdad que en años de pandemia, lógicamente, pues ha sido algo de un tamaño algo inferior. Se ha recuperado muy bien la parte internacional, que en pandemia pues había continentes que estaban prácticamente cerrados, como Asia, como todos sabemos. De hecho, China se acaba de abrir hace cuestión de días. Y entonces hemos notado una vuelta de todos esos destinos que no habían podido estar en pandemia, o de nuevo están presentes en la feria y apostando firmemente pues por Fitur, por España y por lo que representa Fitur a nivel internacional.
Si hubieran visto los oyentes sonrisas como las de Argentina, que recuerdo que el año pasado vinieron con una apuesta extraordinaria aquí y desgraciadamente justo coincidió con un cierre de fronteras por Omicron, claro, no estamos en ese escenario y las sonrisas y la atención pues era otra y era todo alegría y color, bueno, y más con el Mundial, claro, que ya no han hecho nada por ocultarlo, que han ganado el Mundial. Oye, tenemos todavía estimación de asistencia, teníamos unos 120.000 manejabais en las jornadas profesionales y entre 80 y 90.000 visitantes de público general el próximo fin de semana. Ahí me quiero quedar, porque podemos dar fe que si no habéis llegado a los 120.000, seguramente habéis estado cerca en las jornadas profesionales. Pero, ¿qué esperáis de las jornadas para particulares?
La verdad estamos muy esperanzados, porque vuelvo otra vez a lo mismo, las dos últimas ediciones con Omicron, etcétera, costó un poco que el fin de semana los asistentes pudieran estar cómodos en la feria, que los tuvieron, pero vinieron menos de los previstos. Este año ya sin ninguna restricción COVID que tenemos en la feria, esperamos una afluencia nuevamente masiva, calculamos 80-90.000 personas, pero bueno, a lo mejor nos quedamos cortos y pueden ser más, con lo cual las expectativas para mañana y para el domingo son altas.
Nosotros ya hemos venido a Fitur, probablemente repitamos mañana y pasado porque nos encanta, pero aún así te pregunto, el que nos esté escuchando y piense en Fitur como una feria más de estas cansadas, llenas de stands, que no da tiempo a nada, que lo único que se dan o se busca son regalos, ¿qué es Fitur para la persona particular, la persona que está planeando sus vacaciones?
Sí, yo no creo que se lo deban pensar, tienen que venir a Fitur. Fitur es el lugar donde, sin duda alguna, van a poder encontrar sus vacaciones. Lo tenemos muy bien organizado, además por pabellones. Cada pabellón está dedicado a un continente, si tienen ya claro a qué país quieren ir, si es fuera de España, y luego tenemos tres pabellones dedicados a destinos españoles. Van a poder comparar, van a poder elegir, van a poder incluso comprar viajes, porque aquí se pueden comprar, va a haber ofertas para que compren. Y luego además, si quieren pasárselo bien, vamos a organizar distintas actividades para que todo el público, además, si vienen familias, se pueda entretener con los niños, con los mayores, vamos a tener una búsqueda del tesoro, vamos a tener quedadas de viajeros donde les van a contar pues cómo viajar, cosas prácticas a la hora de viajar, talleres de fotografía, multitud de actividades.
David, no me gusta hacer esto, pero en realidad siempre lo hago, que es daros a elegir entre una de vuestras criaturas, perdón, uno de vuestros hijos. ¿Qué stand te ha llamado la atención más o te ha gustado? O no quiere decir que los demás no te hayan gustado, pero ¿cuál ha sido uno que has entrado y has dicho wow?
Mira, efectivamente es una pregunta complicada de responder, pero te voy a decir que este año a mí personalmente me ha encantado el stand de paradores. Ahí lo dejo, que la gente venga y lo vea. Es algo diferente a lo que se hace normalmente en una feria. Me ha gustado mucho.
Y yo añado el de Asturias, que me ha llamado muchísimo la atención, y por supuesto los coloridos de Sudamérica, que no, como no pueden faltar, ponen mucho color, y Sudamérica siempre está ahí, aunque también luego está África exótica. Es que claro, es que uno se pone a hablar y efectivamente te he hecho una pregunta complicada, ¿no? Es difícil elegir. Oye, si uno no se va, si uno... nos quedamos en Madrid. Es un importante espacio local y regional en la feria. La capital, por ejemplo, habla de que la luz, por aquel paisaje patrimonio de la UNESCO, nos guía en un recorrido sensorial y experiencial, que todo está en Madrid, con el cielo como protagonista. Mi pregunta es, David, Fitur no se entiende sin Madrid, y yo creo que Madrid ya sin Fitur tampoco, ¿no?
Hombre, yo creo que no. Llevamos ya 43 años de la mano. Efectivamente, nacimos en Casa de Campo, que eran los recintos feriales antiguos que tenía Madrid. Luego nos trasladamos a estas instalaciones y la vinculación entre Madrid y tanto ayuntamiento como comunidad como nosotros, pues es lógicamente pues muy, muy cercana y así va a tener que seguir siendo.
David, volvemos a la feria. Si uno repasa dosieres, notas de prensa, declaraciones que hemos estado escuchando estos días, se habla de dos cosas. Primero, consolidar, ya no volver por los fueros, sino consolidar la recuperación turística y económica. Y por otro, se habla del turismo especializado, que luego iremos con él, el turismo específico, que aquí le habéis dedicado buena parte de la feria, la exposición, pero se habla mucho de un turismo personalizado y específico para cada tipo de viajero y cada tipo de cliente. Yo creo que Fitur siempre ha servido para eso. O sea, el objetivo de Fitur ha sido escuchar al cliente, escuchar la demanda, intentar ajustarse a ella. ¿Pero son estos los objetivos, los ejes de esta edición, la personalización y la recuperación?
Pueden ser algunos de los ejes. La personalización, ya desde hace años estamos notando que muchos expositores se centran en eso, un turismo más experiencial, más enfocado a cada uno de las tipologías de turismo que tenemos, de las personas, y yo creo que se tiende a eso. Luego también otros temas como sostenibilidad está prácticamente al día. Tecnología turística es otro de los factores que han crecido muchísimo en la feria. Tenemos medio pabellón de empresas tecnológicas enfocadas en el sector turístico. Es otra de los ejes que más fuerza están cogiendo en la feria. Y luego, por supuesto, internacionalización. La feria cada vez es más internacional, ya lo has citado tú, 131 países, que no son pocos. Y bueno, básicamente esos son los ejes principales.
Quiero detenerme ahora que has mencionado ese Fitur Techi, podríamos decir tecnológico, en la especialización que manejáis. Estamos hablando de Fitur LGTBI+, Fitur Woman, para mujeres empresariales del mundo del turismo, Fitur Screen, un Fitur Cruises, que yo creo que hay que detenerse en él y recordarlo, porque lo decía la ministra Reyes Maroto, tenemos que invertir en la industria española turística en sol, playa y turismo azul. Turismo azul es esto.
Efectivamente, el turismo azul, aunque es un término que todavía no está muy extendido, pero es efectivamente el turismo de cruceros. Nosotros ya el año pasado apostamos por esta sección, que solamente la dedicamos al público el fin de semana, y este año, como hemos visto que ha funcionado muy bien, ya ha estado funcionando los días de profesional. Tenemos unas cuantas navieras presentes, el fin de semana animamos a todo el público que venga, porque vamos a hacer muchas actividades relacionadas con cruceros, y además vamos a regalar cruceros, viajes en crucero a todo el mundo que venga al pabellón 10, donde está esta sección específica.
Y yo viniendo estos tres días, y no me decís que es el fin de semana cuando está lo bueno, David. Para terminar, vamos a ir terminando. No basta con aumentar el turismo. Vosotros habéis hablado en las comunicaciones diferentes emitidas por Fitur y por IFEMA de incrementar el turismo de calidad. ¿A qué os referís cuando habláis de turismo de calidad?
Sin duda, no hablamos, o normalmente siempre se habla de las grandes cifras, vienen 70 y pico millones de turistas extranjeros, etcétera. Nosotros lo que estamos hablando es de un turista de calidad que a lo mejor te pueda venir fuera de las estaciones pico, o sea, del verano sobre todo, que desestacionalice y ayude a todos aquellos destinos que necesitan tener turismo fuera de temporada alta. Puede ser un turismo muy exclusivo, puede gastar más dinero y no necesariamente tiene que ser más personas. Pueden ser menos, pero que inviertan más en nuestro destino.
Habría hecho un guiño por experiencia personal. Tuve la fortuna de estar en Kiev antes de que ocurriera todo esto y habría hecho un guiño a Ucrania solo por eso, para mencionarte qué te parece todo esto. Pero vosotros mismos os habéis encargado de hacer el guiño a Ucrania, habéis cedido un stand para la paz, podríamos decir, y cualquiera que pase por ahí puede dejar además mensajes de solidaridad, ¿no?, con este destino.
Sí, eso es. Hemos tenido, bueno, un pequeño detalle la feria. Hemos invitado a Ucrania, que aunque no está en condiciones de recibir turistas, obviamente, pero bueno, queríamos tener ese detalle y van a tener un córner, o han tenido un córner en el pabellón 4, que está dedicado a Europa, y allí puede pasar cualquier persona, estar por allí e incluso pues dejar una pequeña nota, como bien has comentado.
El mundo tan bonito y algunos empeñados en destruirlo.
Ay, por desgracia, sí, las cosas podían ser de otra forma, pero bueno. Hay que ser optimistas y pensar que nos espera un futuro mejor a todos.
Y optimismo en lo que se respira en esta Feria de Fitur de cara al año turístico, al 2023. Como siempre, David Solar, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención al enfoque de ida y vuelta, al enfoque de Onda Madrid y por una edición más de Fitur exitosa, ¿no?
Pues sí, eso es, eso esperamos todos y muchísimas gracias de nuevo por invitarme.
Gracias, David. Pues ya lo habéis escuchado, Javier, terminando ya, agotando los últimos instantes de las tres jornadas de profesionales, ya yo creo que vamos a cerrar nosotros Fitur, saldremos detrás de David incluso, porque aquí ya queda muy poquita gente, pero mañana mucho más, mañana viene lo bueno, mañana todo el que nos esté escuchando puede acercarse a Fitur, ya está abierto para él, para cualquier visitante, no solo los profesionales, que también seguirán por aquí, pero vendrán los visitantes a interesarse por uno de los 131 destinos disponibles en Fitur. Fitur 2023, no sabemos si mejorará aquel 2020 récord, pero desde luego, si no lo mejora, se le acerca y mucho, Javier, por lo que hemos podido ver en estas tres jornadas, en esta Torre de Babel, en Madrid, con una diferencia. Aquí todos nos entendemos y hablamos el mismo idioma, el del viajero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.